Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un material muy, muy interesante que toca algo clave: nuestro corazón y su relación con Dios.
Así es. Tenemos un sermón bastante reciente, además.
Sí, de hace unos días apenas, ¿verdad?
Del 5 de octubre de 2025. Lo predicó el pastor Diego T. allá en Mérida, Yucatán, en la iglesia presbiteriana Peniel.
Correcto.
Y se centra en un pasaje, bueno, un momento muy significativo del Antiguo Testamento. Primero de Reyes capítulo 8, específicamente los versículos 54 al 61.
Que es justo la dedicación del Templo de Salomón, un momentazo.
Totalmente. Y bueno, nuestra idea aquí es desempacaré la frase central que usa el sermón que viene de Salomón. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. ¿Qué significa eso de perfecto? Sobre todo en ese contexto, ¿y qué nos dice hoy? Esa es la gran pregunta. Vamos a entrarle. El sermón nos pone en la escena, ¿no? Es muy solemne, imagínense. Salomón acaba de terminar una oración larguísima, de rodillas, dedicando ese templo impresionante que construyó.
Exacto.
Es un clímax, de verdad. No es solo, digamos, cortar un listón de un edificio nuevo, aunque fuera espectacular. Es un momento que redefine la relación de Israel con Dios.
Ajá.
El texto bíblico mismo lo describe muy vívido, ¿no? En Primera de Reyes 8, versículos 54 y 55. Dice que Salomón se pone de pie y bendice a toda la gente reunida.
Y no es una bendición cualquiera, ¿verdad? No, para nada. Celebra algo muy específico: la fidelidad de Dios. O sea, recuerda las promesas hechas siglos antes con Moisés. Y recalca, esto es fuerte, en el versículo 56, que ni una sola palabra de todas esas promesas ha fallado. Ni una. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Es una base de confianza tremenda. Y sobre esa fidelidad ya probada, pide algo para el futuro, en el 57. Que Dios esté con ellos como estuvo con sus padres. Que no los deje solos. Hay como gratitud y una dependencia muy claras. Y algo que me llamó la atención del sermón es que este tema del corazón no sale de la nada.
No, no es aislado.
Menciona que es parte de una serie de predicaciones que se llama Orientación para vuestros corazones. O sea que ya venían hablando de esto.
Exacto. El predicador, según leemos, hace como un pequeño recorrido. Menciona a Moisés, claro, hablando al pueblo sobre su corazón para con Dios, desde Egipto y en el desierto.
Pero no solo israelita, ¿cierto? Eso me pareció curioso.
Sí, fíjate. Menciona de pasada incluso a sacerdotes y adivinos filisteos que en su momento advirtieron a sus líderes, decían, no endurezcan su corazón contra el Dios de Israel.
¿Qué tal? Y también recuerda al profeta Samuel en Mizpa cuando le dice al pueblo, preparen su corazón para Jehová. Entonces sí, la exhortación de Salomón, el sermón, la pone como la culminación en ese momento tan especial del templo de un mensaje que Dios venía repitiendo. Ojo con la orientación del corazón. Ok. Entonces, después de la bendición y de reconocer esa fidelidad divina, ahora sí viene el llamado directo al pueblo.
Ajá. En el versículo 58, Salomón pide algo, que es casi una oración por ellos. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos. Esa parte es clave. Incline él nuestro corazón.
Sí.
Y luego, en el 61, la frase que da título al sermón. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Y claro, la palabra perfecto salta de inmediato.
¿Perfecto cómo?
¿Sin errores? ¿Sin pecado?
Imposible, ¿no?
Pues sí. Y el sermón lo dice enseguida. No se trata de ser impecables, sin fallas. Eso no lo logramos. Entonces, ¿qué propone? ¿El análisis? Que tener un corazón perfecto, en este pasaje, significa básicamente poner toda tu vida al servicio de Dios.
Entregarla.
Así es. Y para que no se quede en algo abstracto, el sermón lo desglosa. Habla como de tres pilares, tres maneras concretas en que se vive ese servicio. Y la primera es la base de todo, el arranque. Recibir la obra de la gracia de Dios que inclina nuestro corazón hacia Él.
Eso me parece fundamental en cómo lo plantea el sermón, porque va un poco contra la intuición, ¿no? O sea, no es que nosotros decidamos, ok, hoy voy a inclinar mi corazón a Dios y ya está.
Claro, no es pura fuerza de voluntad. El sermón insiste en que es imposible desde nosotros mismos. Nuestra tendencia natural es irnos para otro lado. Y fíjate que el mismo Salomón lo reconoce. No dice inclinemos el corazón, sino que le pide a Dios, incline Él nuestro corazón.
Exacto. Es un reconocimiento de necesidad, de que esa orientación correcta tiene que empezar por Dios. El sermón lo llama una obra de gracia divina y soberana.
¿Soberana en qué sentido?
En que Dios actúa porque quiere y porque puede, no porque nosotros lo merezcamos o seamos capaces de antemano. No es algo que desarrollamos nosotros, es Él interviniendo primero, atrayéndonos, venciendo esa resistencia que tenemos. Sin eso, nuestros corazones, pues, seguirían otros caminos.
Y aquí el sermón hace una conexión que a mí me pareció muy, muy potente. Un puente entre Antiguo y Nuevo Testamento.
Sí, para mostrar que Dios actúa de forma coherente. Cita a Jesús en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El sermón dice que ese traer del Padre, que en griego dicen que es una palabra fuerte como jalar, es lo mismo que ese inclinar el corazón del que hablaba Salomón. Es la misma idea básica. La iniciativa divina es necesaria para que alguien se acerque a Dios por medio de Cristo.
O sea, no llegamos solos.
No.
Y para reforzarlo, menciona otra promesa del Antiguo Testamento, de Ezequiel 36, versículos 26 y 27, que Dios dice, «Les daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu en ustedes, y haré que anden en mis estatutos». Eso es una transformación radical, no un ajuste pequeño.
Totalmente. Por eso, el sermón concluye que esa gracia que inclina el corazón no es algo vago. Es el poder del Evangelio, de Cristo, actuando en nosotros, atrayéndonos y capacitándonos. Así que el primer pilar de ese corazón perfecto no es un logro nuestro, sino recibir humildemente esa acción de Dios que nos pone en marcha.
Entendido, la gracia como el motor de arranque. Pero si la gracia nos pone en marcha, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el propósito de que nuestro corazón se incline? Supongo que ahí entra el segundo pilar que menciona el sermón.
Exactamente. Una vez que la gracia nos mueve, la mirada no es hacia adentro, sino hacia afuera. La segunda manera de poner la vida al servicio de Dios es tener la meta de un testimonio personal que exalte a Dios como el único Dios.
Ah, ok. Se conecta directo con el por qué Salomón pide que Dios incline sus corazones. La segunda parte del versículo 58 dice, «Para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos». O sea, la obediencia que viene de la gracia no es solo para nosotros, tiene un fin testimonial. El sermón explica eso viendo los versículos que siguen, ¿no? En el 59, Salomón pide que Dios cuide su causa y la de su pueblo. ¿Podría sonar solo a pedir protección y bienestar para Israel?
Sí, como una oración nacionalista. Pero el 60 revela el propósito final. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. El argumento del sermón aquí es fuerte. La vida de Israel, su obediencia, su bienestar bajo la mano de Dios, no era para que ellos se sintieran orgullosos, no era para su propia gloria.
Sino para ser como un anuncio viviente, una demostración al mundo de quién era Yahvé, de que era real, poderoso y único, en medio de tantos dioses falsos.
Y me gustó mucho cómo el sermón recalca el alcance de ese testimonio. Dice que el llamado a Israel no era para que se aislaran en un nacionalismo religioso. Al contrario, debían vivir de tal forma que las naciones vecinas, y el sermón las menciona, da una idea geográfica clara.
Sí, hizo una lista: Filistea, Egipto, Libia, Fenicia, Siria, hasta Asiria y Babilonia, Moab, Edom, Arabia, o sea, todo el mundo conocido alrededor. Que todos ellos vieran y tuvieran que reconocer, el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Vaya, no era solo ser diferentes, era ser como un faro, impactar a todos alrededor.
Esa perspectiva cambia mucho las cosas, ¿no? No es un pueblo elegido para encerrarse, sino llamado a una vida tan marcada por Dios y su bendición, que generara preguntas, que obligara a las otras culturas a ver la obediencia como misión global desde el principio.
Totalmente.
Y aquí, claro, el sermón traza otro puente fundamental. Un paralelo directo entre ese llamado a Israel y la misión de la iglesia.
Ah, con el Nuevo Testamento. Sí, cita a Mateo 5:16 del Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. El principio es el mismo, dice el sermón. Tu vida transformada, tu obediencia visible, las buenas obras, no son principalmente para ti, son el método de Dios para que el mundo lo conozca y le dé gloria. Entonces la iglesia hereda y como que amplía esa vocación de ser testimonio.
Exacto. Ya no es que las naciones vean a Israel, sino proclamar directamente el Señorío de Cristo. Y eso, claro, conecta directo con la Gran Comisión de Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Se cumple a escala mundial y de forma mucho más explícita ese propósito de testimonio que ya estaba en el corazón del pacto con Israel. Tu vida de fe, entonces, tiene una dimensión pública, misionera, por naturaleza. O sea que el segundo pilar de un corazón perfecto es esa orientación de todo lo que haces, tus decisiones, tu obediencia, hacia ese fin. Que a través de tu vida, otros puedan ver y reconocer que el Dios revelado en Jesucristo es el único Dios.
Correcto. Esa es la idea central del segundo pilar. Bien, ya tenemos dos puntos fuertes. La gracia que inicia todo, inclinando el corazón, y la meta de una vida que sea testimonio para la gloria de Dios. Pero, bueno, una vida así necesita mantenerse, ¿no? Necesita constancia, perseverancia.
En medio de todo lo que nos jala para otros lados, ¿cómo se sostiene esa orientación? Supongo que ahí entra el tercer pilar. Justo ahí. El tercer pilar ataca esa cuestión. La permanencia, la fidelidad. La tercera manera de poner la vida al servicio de Dios para tener ese corazón perfecto es viviendo una relación de lealtad a Dios que mantenga nuestro corazón con Él.
Ajá. El sermón vuelve a la frase de 1 Reyes 8.61. Sea, pues, perfecto vuestro corazón. Pero ahora se fija en lo que sigue. Para con Jehová nuestro Dios. La perfección que pide no es solo algo interno, es direccional, es relacional, tiene un objeto claro, Dios. Y el análisis dice que la clave de esa perfección en la relación es la...
lealtad.
Cierto.
Exactamente. Un corazón que no es perfecto para con Dios es, por definición, según esta lectura, un corazón dividido. Uno que intenta ser leal a varias cosas a la vez. Que está pegado a otros intereses, a otros dioses o señores que le hacen competencia a Dios por nuestro afecto, por nuestra obediencia principal.
Como una fidelidad sin divisiones. Eso es, integridad en la relación. Y, otra vez, el sermón lo conecta directo con Jesús. Cita esa frase tan clara de Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas o a Mamón. Es muy directa esa frase.
Mucho. La lealtad que Dios pide, tanto antes como ahora, es exclusiva. No acepta competencia por el primer lugar en el corazón.
Y el sermón lo aplica a nosotros hoy, ¿no? Dice que un corazón perfecto, hoy en día, es donde Cristo de verdad está en el trono como Señor absoluto.
Sí, y eso implica que reina por encima de todos esos ídolos modernos que siempre quieren nuestra devoción principal.
¿Cómo cuáles menciona?
Pues el dinero, la seguridad financiera a toda costa, el éxito profesional, el estatus, la fama o el reconocimiento, la búsqueda de seguridad personal como fin último, el placer por el placer, incluso cosas buenas, como la familia, la nación, causas justas, si toman el lugar supremo que solo le toca a Dios.
O sea, la perfección del corazón es reconocer que solo Cristo es Señor y vivir así. Es una decisión consciente y constante. ¿A quién le pertenece mi lealtad final? No se trata, aclara el sermón, de no amar a la familia o no trabajar con esmero. Claro, no es eliminar todo lo demás.
No, sino de ordenar todo bajo el señorío único y absoluto de Cristo. La lealtad define la orientación y la integridad del corazón. Un corazón perfecto, en este sentido, es un corazón leal, entero, indiviso en su compromiso fundamental con Dios.
Ok, a ver, si podemos hacer un resumen bien completo de todo esto que hemos platicado, siguiendo el análisis del sermón. Un corazón perfecto, según lo interpreta este sermón basado en 1 Reyes 8, no significa ser moralmente impecable, sin fallas, porque eso es, bueno, inalcanzable para nosotros.
Así es, más bien describe un corazón que está totalmente orientado hacia Dios, como una brújula que siempre apunta al norte. Y esta orientación total, esta integridad, se basa en tres pilares que están conectados entre sí. Primero, el punto de partida indispensable, la gracia iniciadora de Dios. Es Él quien actúa primero, por su soberana voluntad, vence nuestra resistencia natural y, como dice Salomón, inclina nuestro corazón hacia Él. No lo logramos nosotros, es un regalo que recibimos. Fundamental ese punto. Segundo, esa gracia nos dirige hacia un propósito claro, la gloria de Dios a través del testimonio. Nuestra vida cambiada, nuestra obediencia a sus mandamientos, no es solo para nosotros, sino que debe ser como una luz, una señal, que le muestra al mundo quién es Dios, su realidad, su unicidad. Tenemos, digamos, una vocación de ser testigos vivientes, una misión inherente.
Y tercero, esa orientación y ese testimonio se sostienen en el tiempo a través de una lealtad constante e indivisa. El corazón perfecto es un corazón fiel, que no juega a dos bandos, que reconoce a Cristo como el único Señor y ordena todas las demás lealtades, afectos y prioridades bajo ese señorío supremo. No permite que nada ni nadie le haga competencia a Dios por el trono del corazón.
Exactamente. Ese es el resumen de los tres pilares que presenta el sermón. Gracia que nos pone en marcha, gloria de Dios como meta a través del testimonio y lealtad como el vínculo relacional que lo mantiene todo unido.
Queda muy claro así, y es crucial repetir lo que el sermón enfatiza. Esta perfección no se mide por si nunca nos equivocamos o caemos, sino por la dirección constante de esa entrega. Es un proceso, algo dinámico. No es una foto fija, para nada. Implica rendir el corazón cada día, depender de Dios pidiéndole la gracia para volver a Él cuando nos desviamos, la visión para ser conscientes de nuestro testimonio y la fuerza para serle leales solo a Él en un mundo que nos pide lealtades por todos lados. Y el sermón, fíjate, cierra el círculo citando otra frase de Jesús, también del Sermón del Monte, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A la luz de todo lo que se analizó de unos reyes, el sermón parece entender este llamado de Jesús no como «sean impecables ahora mismo», sino como un llamado a buscar esa misma orientación total, esa integridad de corazón, esa lealtad indivisa que refleja el carácter de Dios.
Una coherencia. Entonces, resumiendo la esencia, la perfección bíblica que exploramos aquí es menos un estado final alcanzado y más como un vector, ¿no? Una dirección constante y dinámica de toda la vida hacia Dios. Una integridad en la relación que solo es posible por su gracia y que se demuestra día a día en lealtad exclusiva y en una vida que apunta más allá de sí misma.
Exactamente. Es un viaje de toda la vida, no una meta a la que llegas y ya está. La invitación que parece surgir de este análisis no es a frustrarnos buscando ser perfectos por nuestro esfuerzo.
Es imposible. Sino a abrazar este camino de entrega total y dependencia, confiando en que Dios, que empezó la obra por su gracia, es fiel para completarla. Es un llamado a la integridad del corazón en su orientación hacia Él. Sin duda, una reflexión profunda que nos deja pensando mucho sobre qué significa realmente tener un corazón perfecto. No es esa ausencia imposible de fallos, sino esta orientación completa, dinámica, que empieza por la gracia, se vive como testimonio para su gloria y se sostiene por una lealtad exclusiva a Él. Y quizá una pregunta que queda flotando al final, que surge directamente de esta fuente, podría ser esta. En nuestra vida diaria, con tantas distracciones, con tantas cosas compitiendo por nuestra atención y nuestra lealtad, ¿cómo cultivamos activamente, a propósito, esa singularidad del corazón, esa lealtad indivisa a un solo Señor, día tras día?
¡Uf! Buena pregunta.
¿Qué aspecto práctico tiene esa decisión de lealtad exclusiva en las elecciones pequeñas y grandes de todos los días?
Una pregunta clave que resuena. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado del sermón sobre el corazón perfecto.